Vamos a darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado de la noche. Él es Vicente Martínez. Él es un artista internacional y diseñador de interiores. Él nos acompaña para hablar de su programa de residencia, más bien su participación en el programa de residencia que el Museo de Leonardo está piloteando este año. Vicente está todo este mes de mayo en el Museo de Leonardo, en los fines de semana, en donde ustedes podrán ir a ver su trabajo, charlar con el artista, hablar un poco de sus experiencias y mucho más. Y Vicente está aquí con nosotros para hablar acerca de su proyecto. Vicente, bienvenido al programa. ¿Cómo estás esta noche?
Muy bien y feliz por tu invitación nuevamente. También aprovechando tu espacio para mandar un saludo a todos los que se dedican a la docencia, ya que en México se está celebrando el Día del Maestro. Y como tú sabes, por más de 16 años también ejercí esta profesión y le envío una felicitación y saludos a todos mis colegas que hacen esta ardua labor de motivar, transmitir el amor y la pasión por una disciplina.
Y quisiera empezar porque es algo que siempre se me olvida mencionar, pero tú tienes una relación con alguien que te tutoreó muy significante. ¿Podrías hablarnos un poco de eso?
Sí, en México alguien que me inspiró mucho para mi arte y que también fue mi mentor, que hoy ya no se encuentra entre nosotros desde, hace 5 años. Él fue el maestro Ramón Valdiosera Berman, creador del Rosa Mexicano, que también fue mi mentor y quien perfeccionó mucho de mi técnica de dibujo y el trabajo en el arte.
Y siento que mucho de tu trabajo refleja esa inspiración, pero también se desempeña en hablar de ideas un poco... yo odio decir controversiales porque en realidad no hay nada controversial de lo que expresas, pero hay ciertos grupos, ciertas personas, ciertas ideologías un poco no controversiales, pero conservadoras que lo verían controversial. Y siento que eso es algo que honestamente no entiendo por qué se considera de esa manera. ¿Podrías hablar un poco de tu inspiración en tu trabajo y luego podemos hablar un poco de por qué alguien debería considerarlo controversial o no?
Mi tema principal y mi inspiración es la anatomía humana, como tú ya sabes. También la flora y la fauna forman parte de mi trabajo artístico, pero yo creo que genera un poco de controversia el hecho de que yo refleje el desnudo y más que el desnudo femenino, el desnudo masculino, que por lo general es, yo creo que lo que causa un poco de conflicto, ¿no? Pero bueno, siempre trato de, y ese es mi enfoque, de crear el arte que cree una comunicación que inspire a algo sublime, no algo vulgar. Entonces, siempre estoy buscando el hecho de que la anatomía exprese esa parte o de ese mensaje de comunicación de anatomía artística.
Y bueno, y siento que el hecho de que te enfoques o más bien haya más representación de la figura masculina, siento que es algo que se ve controversial, simple y sencillamente porque casi no sucede. Y eso es algo que siempre se me ha hecho muy interesante a mí. Fácil es encontrar una modelo o un trabajo de un artista representando una figura femenina, ¿verdad? Eso es algo que se podría decir es lo más fácil de encontrar y lo más fácil de ver. Pero cuando estás hablando de buscar representaciones del cuerpo humano masculino, casi no existe. Y siento que eso abre la puerta para un poco de esta conversación. ¿Por qué hay esa diferencia de representación? Y otra cosa que siento que es sumamente interesante es el aspecto de representación de artistas, no nada más entre hombres y mujeres, pero en representación en espacios artísticos. Recuerdo uno de los argumentos mayores, por ejemplo, de las Guerrilla Girls, que eran un movimiento de artistas, de mujeres, estaban declarando y demandando más representación en los museos. Un argumento que ellas hacían era que hay más mujeres desnudas en los museos que mujeres que puedan exponer su trabajo como arte en todo el mundo. Y es una desigualdad enorme. Más artistas masculinos pintando a mujeres desnudas que mujeres pintando cualquier cosa.
Efectivamente, yo creo que parte de todo esto es, si hacemos un recuento y un análisis histórico, vemos que en toda la parte de la pintura, el tema principal desde del desnudo es la anatomía femenina. Y bueno, yo quiero romper un poco en pleno siglo XXI con toda esta proyección del arte, precisamente por eso, porque creo que ya estamos en una época y en tiempo de romper algo de esos estereotipos que tienen que ver también con el género, ¿no? Y como lo comento siempre en mis publicaciones, cuando subo algún avance o alguna parte de mi trabajo con respecto al arte, es precisamente ese diálogo interno que yo tengo con mis piezas y lo que logro o quiero o pretendo transmitir en un futuro con esas imágenes.
Y bueno, y siento que eso también abre la puerta a la representación LGBTQ, porque en realidad, desafortunadamente, la representación de la figura masculina tiende a ser hecha por personas representando ese grupo más que personas que se podrían decir heteronormales.
Fíjate que en la exhibición que he tenido de estas piezas pasa algo bien interesante. A pesar de que sean anatomías masculinas, pero el tema principal de esta última colección es principalmente mostrar esa temática de la pérdida que aquí en este país estamos manejando esta colección como Distant Lovers. Precisamente habla de esa pérdida amorosa, y aunque muchas veces sea una figura anatómica masculina, hay varias mujeres que se identifican con esa pieza y me dicen: yo sé que es una anatomía masculina, pero yo estoy reflejada aquí. Se ha perdido esa relación de género masculino-femenino y se ha abordado más una temática de percibir la esencia, lo que transmite la propia anatomía sin importar el género.
Y bueno, y siento que tocas un punto muy importante, porque yo pienso que el estado de emoción, ¿verdad? El tener cierta emoción y la representación o en la manera de hacerla en una obra de arte no tiene género. Si estás hablando del amor, puedes hacerlo en una pintura sin importar cuál el sujeto sea, siempre y cuando estés hablando del amor. Y es algo que un hombre, una mujer o cualquier otra representación de género o de sexo lo puede interpretar de la misma manera, porque todos tenemos ese tipo de emociones. Entonces es un lenguaje universal, ese es parte del interés al arte.
Efectivamente, yo creo que esta es la riqueza que guarda de fondo esta colección que hemos estado proyectando en diferentes sedes, pero también actualmente, después de toda esta pandemia que hemos vivido y todavía seguimos con los rezagos, ha tomado un nuevo giro. Yo lo veo de esta forma, porque ahora que estamos regresando otra vez a las presentaciones en espacios públicos y damos la apertura a la interacción física con las piezas, el hecho de esta pérdida, porque hay muchas piezas que hablan no solamente de la pérdida de la pareja, hablan de la pérdida de algún ser amado, puede ser amigo, puede ser familiar. Entonces, yo creo que estamos en un punto que ha tomado un nuevo giro, donde está más a flor de piel esta sensibilidad con respecto a estas emociones.
Bueno, y siento que eso es algo muy interesante, porque viviendo aquí en Estados Unidos, muchas personas quienes han emigrado al país entienden ese sentimiento de pérdida. Es un tema que, pues, es un tema que vive, puede decirse, en carne viva para muchas personas. Dejar una familia, seres queridos, amistades, comunidades enteras para tratar de tener una vida mejor o para proveer una vida mejor en su país de origen. Y siento que eso habla de ese sentimiento de pérdida. Aparte, acabamos de sobrepasar hasta la fecha las peores partes de la pandemia, en donde en este país simplemente casi 1 millón de personas perdieron la vida por falta de acción propia por nuestras autoridades. Y ese sentimiento de pérdida se puede sentir de ese tipo de manera. Puedes hablar de la desigualdad que existe en la representación de personas encarceladas, ya sea por crímenes menores o crímenes sin violencia en las prisiones. Y eso es otro tipo de pérdida. ¿Cuántas personas acaban en la cárcel por manejar sin licencia o por tener un poco de marihuana, que en realidad no debería ser un crimen en el primer lugar? Y eso son otras formas de pérdida. Y se puede hablar de una enorme cantidad de pérdida, y siento que la comunidad habla hispana, y particularmente los que somos inmigrantes, tenemos una conexión mucho más alta a ese tipo de sentimiento de pérdida.
Sí, efectivamente, porque el hecho de estar distantes nos sensibiliza más, ese sentimiento, como lo vuelvo a repetir, está más a flor de piel entre nuestra comunidad, y precisamente es por todo lo que se genera dentro del contexto, ¿no? El hecho de estar lejos de amigos, lejos de familia, lejos de pareja, que una se queda en otro país, por ejemplo. Entonces, pues yo creo que eso es lo que hace un poco más, en mi caso, que esta colección sea mucho más fácil de digerir y se pueda interpretar mejor, más y mejor, mi mensaje de comunicación.
Bueno, entonces esto me abre la puerta para hacerte esta siguiente pregunta. ¿Cuál es el enfoque de tu residencia? ¿Qué te gustaría lograr con este tiempo que tienes en el Museo de Leonardo?
Bueno, el enfoque principal de mi residencia yo lo he dividido en dos partes. Como tú ya sabes, yo voy a estar todo este mes de mayo y regresaré para el mes de marzo del 2023. Y he dividido específicamente mi participación dentro de este proyecto de artista residente en dos partes. En esa primera parte del mes de mayo estaré mostrando parte de esta colección de parejas distantes, donde, pues bueno, está claramente marcada la técnica del lápiz grafito. Y en mi segunda participación para la clausura será toda una explosión del color, y abordaré la otra temática que tiene que ver con flora y fauna. Y yo creo que será el momento propicio también para dar a conocer algunas otras piezas de la nueva colección que estoy trabajando, que tiene que ver con mitos y leyendas precolombinas.
Y entonces, estás usando la residencia para, en esta sesión que tienes en mayo, estás usando para compartir con el público trabajos ya hechos, estás haciendo nuevo trabajo, o cómo funciona. Explícale al radio escucha cómo funciona esta residencia.
Actualmente, dentro del museo estoy exhibiendo parte de la colección de parejas distantes, pero mi práctica ya de la técnica del dibujo, estoy trabajando una nueva pieza. Por ejemplo, ahorita estoy trabajando la pieza de Coyotzautli, que tiene que ver con la mitología precolombina, pero las personas que visitan el espacio están viendo todo mi proceso creativo de trabajo, desde el boceto y la concepción de la idea. Y por ejemplo, la semana pasada realicé el sketch de esta pieza, entre sábado y domingo, y el día de hoy le estoy dando la aplicación del color.
Bueno, y hablando un poco acerca del programa de residencia, cabe mencionar que el Museo de Leonardo, esta es la primera vez que este museo tiene un programa de este tipo. Decidieron hacer este programa piloto, incluyendo a 6 artistas latinos en la comunidad de estado de Utah. Y estos 6 artistas vienen de diferentes niveles, tanto de profesionalismo como etapas de vida, ¿verdad? Tuvimos a a Walter Cifuentes en marzo. Él es un artista joven, está empezando, como quien dice, su vida como artista profesionista. El mes pasado tuvimos a Vicky Lowe, ella es una maestra en una de las escuelas en Salt Lake City, y es lo que podría decirse como un artista casual, porque no se está manteniendo de ese trabajo, lo busca como un método para hablar un poco de su experiencia, de su historia, del aspecto cultural de su familia, familia de herencia maya. Y estamos ahora contigo. Eres un artista internacional reconocido por varias organizaciones, has mostrado en varios museos en México y has tenido oportunidad de presentar aquí en Estados Unidos también. Y tienes este enfoque de mostrar este trabajo que tienes. Y siento que es importante mencionar esto porque es algo que no se ve muy a menudo, particularmente en museos establecidos. Esta oportunidad para personas que están empezando a mostrar su trabajo es algo que, pues, es casi imposible encontrar.
Bueno, como lo comentábamos la vez pasada también en la entrevista, el principal objetivo también de este programa de Artista Residente es mostrar no solamente a personas, como en mi caso, que ya tienen una trayectoria de años, también darle la oportunidad a estos nuevos talentos, que son artistas emergentes, que también tienen una calidad enorme en la proyección artística. Y para nosotros es sumamente importante, porque yo recuerdo que en mis inicios el hecho de que alguien creyera en mi trabajo era así como tenía que demostrarlo, ¿no? Más de una vez, para que alguien apostara por mi trabajo y me diera esta oportunidad. Entonces, yo que actualmente estoy, por decirlo así, en otro nivel, quiero brindar esa oportunidad también para difundir, para promover, para gestionar, para apoyar este trabajo de artistas emergentes, que yo considero que también son buenos y merecen esta oportunidad y estar en estos espacios.
Y bueno, también hay un poco de presión, porque para los artistas latinos estamos tratando de ser representados a través de su trabajo, y para personas que no han tenido oportunidad o no han visto o no han querido dar la oportunidad a la comunidad hispana, hay un poco de presión de tener una alta calidad de trabajo y de profesionalismo. Entonces, siento que, pues, debe haber un poco de presión, no nada más para ti, pero para todos los demás artistas, como para el mismo museo, de que haya un proceso que tenga buen éxito.
Tienes toda la razón con respecto a este punto, porque en realidad yo creo que tenemos que también cambiar un poco la mentalidad de la gente que visita los museos, como en mi caso, que estoy exhibiendo mi trabajo y me estoy mostrando como artista latino. Para mí es un poco extraño que la gente que me aborda y platica conmigo, muchas veces piensa que no soy un artista latino, por mi técnica, por la forma de representación de mi trabajo. Entonces, creo que la comunidad americana tiene un estereotipo muy marcado de cómo es la representación del arte latino, y realmente yo quiero romper también con ese paradigma de concientizar también a la sociedad de que el artista latino es multifacético y podemos tener artistas de excelente calidad, muchos hiperrealistas, surrealistas, impresionistas, de diversas temáticas de proyección artística, no solamente de caer en un cliché que se está trabajando o comercializando como arte latino.
Bueno, y siento que ese es otro punto enorme, porque desafortunadamente aún existen esos estereotipos. No que no tenga valor el hecho de que un artista se desempeñe mostrando arte que sea, pues, tradicionalmente latino, ¿verdad? La representación cultural, digamos, pues la copia de representación de Diego Rivera, o la copia de la representación de Frida Kahlo, o hacer una pintura de la piedra azteca de sol, o etcétera, ¿verdad? Cosas que ya están establecidas y como que existe esa expectativa. Si eres latino, pues tienes que hablar de que eres latino exclusivamente, en contraste a esas experiencias que ya son comunes aquí. O cómo se puede comparar con películas como... como Coco, ¿verdad? Sin darse cuenta que hay tanta variedad, tanta diversidad en expresión artística entre los latinos como hay en cualquier otro grupo cultural o étnico.
Sí, precisamente ese es el enfoque principal que yo también pretendo que se rompa un poco esta parte de estereotipo con la nueva colección que estoy creando, porque quiero quitar un poco de la mente esa concepción en la que nos tienen encajonados como artistas latinos. Esta nueva colección que habla precisamente de todo ese misticismo, toda esa mitología, todas esas leyendas que tienen que ver con la cultura azteca, con la cultura maya, con la cultura olmeca, dar una nueva reinterpretación de mi concepción, de cómo yo veo todas estas temáticas y cómo las estoy ilustrando yo de una manera tan diversa y diferente a lo que ya se ha establecido. Y bueno, esto es un trabajo que requiere de mucha documentación, porque llevo más de 4 años trabajando todo este proyecto, donde tengo que educarme en cuestiones de geografía, de antropología, de las culturas. Entonces es un trabajo arduo, pero yo creo que nos va a dar una gran satisfacción cuando esté concluido.
No, y también siento que uno de los mayores retos es el aportar toda esta diversidad en una comunidad que todavía no está preparada para abrir la puerta de una manera inclusiva. El hecho de que el Museo de Leonardo esté tomando este enorme riesgo, es increíble pensar que se considere un riesgo en primer lugar. Estamos viendo aquí en Park City, por ejemplo, van a tener el Festival de Arte Latino, que lleva 6 años que empezó, y apenas está tomando el tipo de reconocimiento que merece, considerando que el 25% de la comunidad aquí es hispana, mayormente mexicana. Y aún existe una división entre las culturas, entre comillas, entre la comunidad, ¿verdad? Hay los latinos y los eventos para los latinos, y hay los demás y los eventos para todos los demás. Y para mí eso no es diversidad, eso no es inclusión. El hecho de que se hagan eventos para cada grupo, perfecto, pero debería haber eventos en donde todos participen, sin importar su cultura, su etnicidad, nada de eso. Y siento que en el arte aún falta muchísimo. Hay muchísimas galerías de arte aquí en Park City. Me gustaría ver qué número de estas galerías tienen a un artista mexicano, latino, siendo representado aquí. Había uno, pero hasta esto hace más de 10 años que yo lo vi.
Indudablemente para mí es un reto, y te lo digo así honestamente, y es lo también otra puerta que quiero abrir y algo con lo que quiero romper, porque yo he tenido la oportunidad de visitar estas galerías que tú mencionas, y para mí es triste ver que no tenemos una representación del arte latino, cuando indudablemente yo puedo hacer una comparación entre lo que se exhibe y entre la enorme calidad que he visto de trabajo de pintores mexicanos o pintores latinos, que yo digo perfectamente pueden entrar dentro de estos espacios sin pedirle nada a un artista europeo, teniendo exactamente la misma calidad en el trabajo y un mensaje de comunicación en el arte bastante amplio y justificable.
Esta noche nos acompaña Vicente Martínez. Él es un artista internacional y él es el participante de este mes para el programa piloto de artistas en residencia con el Museo de Leonardo en la ciudad de Salt Lake City. Vicente está aquí con nosotros en los estudios y hemos estado hablando un poco acerca de su proyección. Vicente, hablando un poco acerca de el trabajo que desarrollas, una cosa que siempre me interesó mucho es la manera en que representas a la figura humana. Hay un aspecto de realismo en él, pero también hay un poco de surrealismo y tal vez un poco de perspectivas múltiples en la manera en que desarrollas o muestras la figura. ¿Hay alguna intención detrás de eso? ¿Podrías hablar un poco del proceso?
Bueno, el proceso que conlleva toda esta proyección tiene esas dos partes que tú mencionas, efectivamente, porque yo saco de la imaginación todas estas anatomías y trato de combinarlas con todo el bagaje cultural que he adquirido en mi trayectoria, y efectivamente por eso está inmerso dentro de contextos que muchas veces tienen que ver con la parte de la arquitectura o el interiorismo, generar este tipo de atmósferas que a final de cuentas se han hecho parte de mi vida cotidiana. Y el realismo es algo que yo trato de involucrar en todas mis piezas como el estilo que yo manejo en mi proyección artística.
Y bueno, hablando de la inspiración, ¿por qué en particular la figura humana y particularmente la figura masculina? O sea, siento que es algo que es sumamente importante y hablamos de cómo no existe la representación, pero ¿por qué te interesó a ti?
Porque esta colección es muy íntima, muy personal. De hecho, el primer boceto que yo realicé de esta colección lo tuve conmigo desde que yo tenía 21 años, hace más de 20 años ya. Entonces, era tener enclaustrada toda esta colección, que más que nada es muy íntima porque habla precisamente de mis pérdidas, de procesos de sanación que yo tuve que llevar a cabo internamente. Entonces, yo creo que a nadie nos gusta mostrarnos ante los demás como débiles o como frágiles. Y esa fue la manera que yo encontré para proyectar todos esos discursos. Aunado a esto, pues bueno, todas las piezas cuentan con una poesía, un poema que les corresponde, que más adelante ya transformaremos en un libro arte objeto que también esperemos que el próximo año ya vea la luz, porque el COVID nos retrasó mucho este proyecto. Y más adelante también esta misma colección se está transformando en otra cosa que ahora que estuvimos en la Ciudad de México, tuve la oportunidad de hablar con el chico que me ha apoyado en esta parte de concebir la figura tridimensional para el proceso de modelado, que ese es el siguiente paso, transformar estas piezas en escultura. Y estamos sumamente emocionados porque César Gómez ha trabajado con otros escultores internacionales de la talla del manejo de las piezas actualmente de Leonora Carrington, por ejemplo, y de los hermanos Marín, que para mí esto es como algo muy gratificante, el hecho de que podamos trabajar con él.
Wow. Y bueno, y me imagino que esto, estamos hablando en la hora anterior, el costo que la directora tiene que poner de frente para poder promover su trabajo. Me imagino que estás en la misma situación, a pesar de que está representándote el Museo de Leonardo, la compensación no es suficiente como para emprender un proyecto como este. Tú tienes que pagar tus viajes de vuelo y transporte de materiales o de tu mismo trabajo de un país a otro, las conversaciones y el tiempo que se requiere para hacer eso, y es un proyecto enorme. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en este proyecto?
Este proyecto, como te digo, el proceso de trabajo yo lo tenía ya programado desde hace más de 20 años, que muchos sketches de esta colección me acompañaban, pero en realidad yo solamente seleccioné 33 piezas y la empezamos a difundir desde el año 2018. Entonces ha sido un proyecto que nos ha llevado tiempo, ha sido un proyecto largo y que a final de cuentas, como te mencionaba la vez pasada, el caminar del artista es aunado a otras personas, como mi gestora de arte, Rocío Ramírez, como Hermes Hernández, que es un arquitecto que también nos ha ayudado a hacer toda esta parte híbrida de las exposiciones, como Elliot, que es un fotógrafo que nos está ayudando también en la parte de la publicidad, que ahora estoy viendo también que Cecilia Medina sea la que nos haga como toda la parte de la revisión de la poesía para la corrección de estilo, el trabajar nuevamente con la licenciada Blanca Valdiosera, que es la viuda de mi mentor, Ramón Valdiosera Berman. Y yo creo que, bueno, sería importante retomar un poquito más adelante estos nuevos proyectos que traemos con ellos.
Y bueno, estás tratando de forjar tu carrera aquí en Estados Unidos. Después de haber tenido una carrera en México, te mudaste aquí, empezaste a desempeñarte como artista aquí. ¿Cuál dirías tú ha sido una de las mayores diferencias y cuál ha sido uno de los mayores retos en este cambio que has tenido?
El mayor reto para mí, como cualquiera migrante, es obviamente la comunicación. Mi inglés todavía no está perfeccionado y el hecho de gestionar y buscar nuevos espacios y meter la documentación, hacer traducciones, tener meetings con gente que solamente habla inglés, no ha sido nada fácil en realidad, pero yo creo que ese es el mayor reto. Por lo demás, afortunadamente yo ya tenía un poco de experiencia en la gestación de arte y la difusión también cultural. Entonces yo creo que eso me ha reforzado, pero volviendo a lo mismo, es un contexto social, cultural, económico totalmente diferente a lo que estaba acostumbrado en México y eso es lo rico, que también cada uno de estos retos lo disfruto en su momento.
Me gustaría hablar de tu proyecto para el próximo mes que te tocaría, que será en marzo del 2023. Mencionaste que vas a enfocarte en el trabajo de la flora y la fauna y en color y también de la mitología de México. ¿Y por qué te interesó estos temas? Porque siento que hay una razón por estos temas en particular.
Sí. Principalmente la mitología y la parte de las culturas precolombinas en gran medida viene por la influencia de mi mentor. Con él pinté mucho muralismo que tenía que ver con las culturas, principalmente con la representación de códices mayas o aztecas. Entonces, pues bueno, toda esa parte yo también pretendo darle más difusión y más que solamente de proyectar la imagen o la ilustración que yo logre transmitir, es documentar y educar un poco más a la comunidad, no solamente mexicana, sino también de este país, a valorar más toda esa riqueza que posee nuestro país, México.
Y bueno, y teniendo oportunidad de ver tu página web y ver el colorido que usas, es algo que te mencioné la primera vez que tuvimos oportunidad de hablar, es los colores tan intensos que usas. Y siento que, bueno, como humanos tenemos una fuerte reacción a los colores, pero siento que la manera en que decidimos a representarlo, explorarlo, es una reflexión como artistas de nuestro de cosas que nos llaman la atención a nosotros. ¿Cómo describirías tú esa atención que te llamó a ti el colorido que usas?
Bueno, siempre hago un análisis minucioso en el estudio de mi paleta de color y crea una complejidad porque más que el hecho de tratar de reflejar fielmente la tonalidad, por ejemplo, de algunas pinturas, bueno, de algunos elementos como el colorido del plumaje de las aves o del colorido de los pétalos de las flores, es un estudio mucho más digámoslo, íntimo, mucho más sensorial, mucho más en relación incluso espiritual, el hecho de elegir estas paletas de colores. Por ejemplo, para yo lograr el rojo cochinilla, ese rojo tan vibrante que se utilizaba en estas culturas, yo he tenido que recurrir a la mezcla de más de 10 tonalidades de rojo, por ejemplo, para obtener este tono vibrante, ¿no? Entonces, el imaginar también esa majestuosidad y esa belleza en la que lucían estas culturas, no es tarea fácil, realmente.
Sí, bueno, una persona piensa, voy a la tienda, compro una caja de pinceles de color, de lápices de color, y con el rojo ya tengo el color que quiero, y no es tan fácil. Hay que saber cómo mezclar hasta el mismo rojo para que sea un rojo más vibrante. Una cosa que para mí aún se me dificulta mucho, pero siento que tú has logrado pues manifestar de una manera muy, muy satisfactoria.
Sí, y este sentido tiene igual relacionado con algo psicológico, porque bueno, recordando y retomando otra vez esa parte del estudio, pues bueno, los colores no solamente se perciben mediante la vista, se perciben mediante el olfato. Hay incluso que actualmente hay algunos escritos o documentos que hablan del sabor del color, ¿no? Entonces, eso es bien rico y es importante abordarlo también desde el enfoque psicológico.
Sí, bueno, tenemos también ahora que mencionas esa conexión psicológica, sabemos que hay colores que pues causan memorias en los individuos, y los olores pueden causar memorias, y todo eso, pues creo que es una manera de relacionarse más al arte. Una persona cuando va a una exposición de arte, ven una obra con la que conectan no nada más porque visualmente les gustó, pero hay muchos aspectos de cualquier composición que conectan de una manera particular con cada individuo. Y podría decirse, esa persona puede proyectar esas experiencias que tienen al trabajo, y es ahí en donde la magia del arte se manifiesta.
Sí, porque todo mundo observa. Entonces, todo mundo podemos ver y observar, pero ya al momento de entablar una comunicación y llegar a un estado de contemplación, pues muchas veces rompe fibras sensibles. Por eso hay gente que está mucho más atenta o alerta a estos mensajes sublimes, que muchas veces por eso no se explican por qué lloran, por ejemplo, al ver una pintura o al escuchar cierta melodía o al ver una interpretación de danza. Digo, a final de cuentas, todas esas proyecciones son proyecciones artísticas y no somos ajenos a ello.
Hablando un poco acerca de esta oportunidad que tienes con el Museo de Leonardo, y algo que me gusta preguntar para todo tipo de artistas y todas personas que están establecidas, ¿qué le recomendarías a una persona joven que está empezando en su carrera o está empezando a explorar este aspecto de su vida, hablando del arte? ¿Qué consejo le darías a un joven, una joven que está tratando de entrar a esto, o a ti mismo cuando eras joven? ¿Qué te dirías si tuvieras la oportunidad de decirlo?
Bueno, yo les diría primero que nada que no desistan de esto, que si tienen el sueño de transmitir su arte, luchen y trabajen por ello, porque no es nada fácil. Yo llevo más de 20 años haciendo proyección artística, y lo tengo que aunar a mi otra profesión, que en un momento fue la docencia, el diseño de interiores, otras disciplinas que me han ayudado a consolidar mi parte artística. Todos los sueños cuestan, pero yo te aconsejo y te digo que no desistas de ello, y que aunque el camino sea difícil, tú sigas perseverando, porque la satisfacción es gratificante.
Y bueno, y claro, mencionamos lo difícil que es este mundo para el artista, pero siento que parte de este proyecto es abrir las puertas para que no sea tan difícil. Siento que el aspecto de crear estas oportunidades es para que porque sabemos como artistas lo difícil que es llegar a mostrar o compartir tu trabajo con otros, y estamos buscando mejores maneras o maneras pues más medios de comunicación o de para compartir con el público, no nada más nuestro trabajo, pero dar la oportunidad a nuevas generaciones o hasta a generaciones que ya existen, pero que no han tenido la oportunidad de compartir su trabajo con otros. Y siento que eso es parte de esta idea mayor de crear una mejor comunidad. Y esta representación para los hispanos y particularmente los latinos en este estado que estamos viendo está incrementando lentamente, pero continúa incrementando, es sumamente importante y no se puede menospreciar el impacto que tiene.
Sí, este camino, como ya lo mencionaba al principio del programa, es difícil. Es muy difícil porque muchas veces tú tienes que poner en una balanza qué es lo que te conviene a ti como artista. Por ejemplo, yo he tenido que rechazar algunos proyectos en cuestión de arte o en cuestión de difusión cultural porque necesito enfocarme más a mi trabajo. Por ejemplo, tuve que rechazar una exposición colectiva donde me habían invitado a proyectar mi arte con respecto a la conmemoración de Dante Alighieri, por ejemplo, en Italia, que fue algo doloroso para mí el rechazar ese proyecto porque pues tuve que elegir, ¿no? Entre estar en este proyecto de Leonardo y gestionar este proyecto y a la par tener también mi exposición, porque en México también tenemos una exposición ahorita en el Centro Cultural del México Contemporáneo, y fue un espacio que estuvimos buscando desde el 2018. Entonces, para tener ahorita en el mes de abril y mayo esta exposición en México y simultáneamente una exposición aquí en Utah, no es una tarea fácil. Es mucha problemática logística lidiar dos lugares para tener una buena exhibición en ambos lugares, porque los dos merecen el mismo respeto, merecen el mismo enfoque y merecen la misma calidad de tu trabajo.
Sí, bueno, es estar en dos lugares en el mismo tiempo y todos sabemos que no se puede hacer. Volvemos ahora a la inversión económica que tú tienes, porque tal vez personas no lo saben, pero cuando una persona es expuesta en un museo, por lo general el museo no paga por eso o te pagan una cosa que en realidad no es lo que tú inviertes en mostrar tu trabajo. Y es por eso, siento que una persona, hablando ahora de las ventas del trabajo, se queja mucho la persona común de lo caro que es el arte, sin darse cuenta la cantidad de trabajo que una persona tiene que invertir en tiempo, en experiencia y en conocimiento para desempeñar el trabajo en primer lugar, pero también en el material, en la construcción del medio de exposición, los marcos, el transporte de un lugar a otro, de llevar las obras, tu vida, porque tienes que mantenerte como artista, tu labor que le invertiste, eso, todo eso se suma al costo, aparte de cualquier ganancia, entre comillas, que le puedas sacar. Muchos artistas no pueden sobrevivir de su trabajo porque no se le da ese valor económico al trabajo que de verdad lo merece.
Bueno, te agradezco que tomes, infinitamente te lo agradezco que tomes este punto, porque en realidad cuando una persona quiere ver el precio de una de las piezas, se pierde todo este valor agregado que se va sumando al recorrido, por ejemplo, en diferentes exposiciones a lo largo de esta colección de estas piezas, los seguros que se tienen que pagar por la transportación, porque sí, los museos o las galerías nos abren las puertas y nos dan un seguro al momento de que está ahí, pero todo lo demás pues se pierde, y el artista es el que tiene que correr con esos gastos de transportación, de dar un brindis o la música al momento de la inauguración, el pagar vuelos de ciudad a ciudad. Son una gran cantidad de logística que hay detrás de todo esto, y aunado a esto, pues bueno, el valor agregado que se le va invirtiendo no es lo mismo un cuadro Yo no te podría vender una pieza que nunca se ha exhibido a una pieza que tiene una exhibición en 3 países, por ejemplo, que ha sido valor agregado y que está certificado, ¿no? Incluso, y cuando a mí me preguntan, oye, ¿por qué es cara esta pieza? Y bueno, está el valor sentimental y el valor económico, son 2 tipos de valor. Entonces, como te lo comentaba, ahorita llevo un trabajo que ya lleva más de 4 años de inversión de mi tiempo, y este proceso de gestación ha sido difícil. Entonces yo le digo, bueno, ¿en cuánto venderías a un hijo, no? Entonces, cuando tú les cambias ese switch en la mente al consumidor, dicen, ok, sí lo vale.
Bueno, y siempre y cuando estén dispuestos a invertir en el artista, porque una cosa que a veces una persona no puede darse cuenta que está tratando de comprar arte, no nada más estás comprando el trabajo, pero estás también comprando una relación con el artista, porque estás comprando una parte de la vida de ese artista, porque no es nada más, ahí hice un dibujo y se acabó el trabajo. Como tú mencionaste, hay todo lo que se invirtió en continuar llevándolo, en procesarlo, en exhibirlo, en exponerlo, en venderlo, transportarlo de nuevo al cliente, etcétera. Todo eso es parte de tu vida y es tiempo que estás dedicándole a esta obra. Entonces, hay que darle también ese reconocimiento al trabajo.
Sí, porque ahí está inmerso tu ADN, no solamente tu sentimiento. Por ejemplo, en estas piezas pasadas, pues estuvo mucha tristeza, estuvo sufrimiento, estuvo llanto, que incluso estuvo sobre los soportes. Por ejemplo, ahorita en el manejo del color, el hecho de tener entre mis manos los pinceles, los lápices de color, la temperatura incluso de tu cuerpo cambia y afecta el cómo se comportan los materiales al momento de que tú trabajas sobre los soportes. Esto es algo profundo que muchas veces no se dice, pero que está ahí inmerso. Dejas parte de tu ser, de tu esencia dentro de estas piezas.
Se nos va terminando el tiempo. ¿Hay algo que quisieras compartir con nuestro Radio Escucha?
Bueno, yo quiero compartir el hecho de invitarlos a que nos visiten al Museo Leonardo, donde yo estaré los sábados y domingos a partir de la 1:00 p.m. a las 5:00 todo el mes de mayo, y regresaré en marzo del 2023. También a todas las personas que nos escuchan en la Ciudad de México, que visiten el Centro Cultural del México Contemporáneo de martes a domingo en un horario de 10 a 6 de la tarde para que vean parte de esta colección híbrida Parejas Distantes, y que también estén atentos a mis redes sociales en Instagram y Facebook, síganme como @artistbjc, donde les estaré compartiendo los nuevos proyectos que estarán presentes en el mes de agosto en la Ciudad de México.
Y claro, también vamos a compartir todos esos enlaces en nuestras páginas la página de cada domingo en kpcw.org, pero también Facebook, Instagram y Twitter. Vicente, pues algo que quiero mencionar que no he mencionado brevemente es el hecho de que vayan a visitar durante esta residencia. No nada más van a ir a ver tu trabajo, pero tú estás ahí presente y el público puede preguntarte a ti directamente de las obras, puede interactuar contigo y tener esa experiencia mucho más inmersiva porque estás ahí presente haciendo el trabajo.
Sí, lo que yo pretendo lograr en mi participación es de romper el hielo, porque estas 2 semanas yo tengo que romper esa barrera, porque los espectadores llegan susurrando y observando las piezas, y yo creo que el hecho de contemplar el momento de mi trabajo es también algo importante para ellos, pero yo los invito a que rompamos juntos esta barrera e interactuemos. Yo estoy dispuesto a ofrecer cualquier tipo de explicación, no solamente a los artistas latinos, sino también a las personas de habla inglesa que quieran interactuar conmigo y conocer un poco más de mi técnica.
Vicente Martínez, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Te deseo mucha suerte durante tu residencia.
Muchísimas gracias a ti y por darnos esta oportunidad nuevamente y compartir con tu espacio.
Vicenta Martínez es una artista internacional, está terminando su programa de residencia durante este mes de mayo. Está ahí todos los sábados y domingos de las 1 a las 5 de la tarde en el Museo del Leonardo. No se lo pierdan, muy interesante. La entrada principal es $5 y tienes acceso a la gran mayoría de las exhibiciones ahí. Vale mucho la pena. Gracias, Vicente.
Gracias a ti. Buenas noches.